Buenos días, hermanos. Les invito que, si tienen sus Biblias, vayan al libro del profeta Joel. Vamos a concluir hoy esta miniserie del libro de Joel. Son únicamente 3 capítulos este libro, y del cual sacamos 4 sermones. Este es el último que yo le quise titular, Esperanza que consuela. Esperanza que consuela. A veces quisiéramos recibir la justicia en el aquí y en el ahora, hermanos. Yo creo que cualquiera de nosotros estaríamos de acuerdo en que se fuera casi de manera instantánea que se ejerza la justicia, ¿verdad? Los gobiernos tienen a veces buenas legislaciones, pero el poder ejecutivo, el que ya se encarga de ejecutar esas leyes, es donde falla, ¿verdad? A veces los procesos se hacen bien largos, y mientras estamos esperando, ¿verdad?, que salgan los dictámenes, hay desesperanza, ¿verdad? Y así nos podemos pensar que en algún momento nosotros seguimos en esa espera, hermanos. Tanto usted como yo tenemos consecuencias de la caída. Hay estragos, hermanos, del pecado, de lo que ocurrió después de que Adán y Eva pecaron, que nos afectan. Es difícil incluso conciliar el sueño. Y piénselo en todas las esferas, hermanos. Usted puede tener una mala relación con un vecino, puede tener una mala relación con su trabajo, puede ser que lo estén cada vez poniendo más carga, pero menos salario. Puede ver que usted se está esforzando y los precios suben. Puede ver que a lo mejor alguien atentó contra su vida o con la de algún familiar y no se ha hecho justicia. Incluso, hermanos, a veces perdemos de vista lo siguiente: nuestro cuerpo está sufriendo los estragos del pecado, porque todos nosotros, hermanos, vamos a morir físicamente, y eso es una causa de la caída del hombre. Y aunque podamos ver que ese proceso en algunos es más lento, en algunos es más doloroso, en algunos no es tan pleno, porque les pudo haber llegado una enfermedad a raíz de tal vez una negligencia, o puede ser tal vez hasta algo congénito que ellos ni tuvieron la culpa. Pero se está sufriendo, hermanos, y así está toda la humanidad. Por eso la palabra de Dios dice que incluso la naturaleza, el planeta, sufre, ¿verdad? Gime la creación de Dios porque quiere esa restauración. Y esto es lo que trata el mensaje de hoy, hermanos. La audiencia del profeta Joel vivió los estragos de su pecado y vivió consecuencias terribles. En el capítulo 1 se nos narró que ellos presenciaron una plaga de langostas y devastó todo el país. Entonces seguramente ellos estaban sufriendo hambre, hermanos. Cuando vemos históricamente que millones de langostas desaparecen y se mueren, hay una peste que trae enfermedades. Entonces también yo creo que ellos estaban sufriendo eso, ¿verdad? Después de que se habían ido, estaban padeciendo. Y hermanos, es un domingo en el cual nosotros, yo quiero que veamos 3 cosas, son 3 realidades. Primero vamos a ver que hay estragos por la caída del hombre, y hasta que no perdamos de vista que eso es una realidad, no vamos a anhelar. Número 2, anhelar la redención. Vamos a tener verdaderamente ganas de que Dios restaure o revierta esto, y es lo último que vamos a ver, cómo es la restauración de Dios en el pueblo, en su pueblo Israel. Y todos aquellos, ¿verdad?, que le seguimos con fe. Este mensaje, hermanos, yo quiero hacer una oración, porque como les decía al principio, todos podemos tener momentos difíciles y quisiéramos que la justicia sea inmediata, que ya Dios arregle todo, pero se nos hace un llamado a esperar y a anhelar con todo nuestro corazón la justicia de Dios. Si nosotros no perdemos ese enfoque, hermanos, vamos a poder tener esperanza y verdadera tranquilidad en los días complicados. Así que acompáñeme y déjeme hacer una oración más para poner en manos de Dios este mensaje. Padre nuestro, tú sabes que en nuestra capacidad a veces para entender tu palabra es limitada, pero para eso pedimos a tu Espíritu Santo, para que en este momento nos acompañe y nos guíe de la mano a conocer lo que hay en tu corazón. Y en este libro de Joel tú has revelado parte de tu carácter y parte de tu justicia, Señor. ¿Cómo son tus planes a lo largo de la historia de la humanidad? Y queremos, Señor, que nos ayudes a entender lo que pasó en esos días, lo que aplica para nosotros, cómo nos puede fortalecer este conocimiento en nuestro día a día. No permitas, Padre, que ninguno de nosotros nos vayamos de aquí iguales, sino que nos vayamos con esperanza, con la mirada en alto, con un corazón que cada vez arda más por ti y con un conocimiento más pleno de tu persona, y así podamos crecer en temor, en reverencia y en adoración hacia ti, Señor. Bendice a tu pueblo y nuevamente te pido, Padre, la presencia de tu Espíritu Santo, tanto en mí como en mis hermanos. Enséñanos juntos, Padre. Venimos y estamos en este momento dispuestos a escucharte, y sabemos que tu Espíritu Santo nos va a dar lo que cada uno de nosotros necesita. En su nombre, en nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Déjeme leerle los versículos 1 al 3 de este capítulo 3 de Joel para iniciar y recordar en qué punto de la profecía de Joel estamos. En los primeros dos capítulos habla acerca de las consecuencias que tuvo el pueblo de Israel. El contexto a veces es un poco difícil situar el tiempo del profeta Joel, pero seguramente fue un momento donde ellos habían pecado y les llegó las consecuencias. Y en el capítulo 2, hermanos, específicamente se les hace un llamado a arrepentirse y se les recuerda que Dios no es un Dios que se complace con castigar a su pueblo, sino que les da una oportunidad, les da con amor, paciencia y un tiempo y una exhortación, que es lo que hacían los profetas para que se volvieran de todo corazón. Es donde leemos que ellos tienen que rasgar su corazón y no solamente sus vestiduras. Y a raíz de eso, hermanos, ellos a lo mejor hubieran querido que Dios hubiera actuado en ese momento y restablecido de manera integral toda su nación, pero no sucedió así, hermanos. Joel solamente les deja algo en qué pensar, y eso es lo mismo que necesitamos nosotros. Fíjense estos primeros tres versículos. Porque en aquellos días y en aquel tiempo, cuando yo restaure el bienestar de Judá y Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat, y ahí entraré en juicio con ellas a favor de mi pueblo y mi heredad Israel, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. También echaron suerte sobre mi pueblo, cambiaron un niño por una ramera y vendieron una niña por vino para poder beber. Esto primero que estamos viendo, hermanos, los estragos de la caída del hombre nos recuerdan hasta dónde puede llegar la maldad. Y el pueblo de Israel, siempre desde el tiempo de los jueces, fueron afligidos por las naciones que estaban ahí cerca de ellos, a sus alrededores. Por eso creemos que Joel tiene una época temprana, donde aún no llegan las naciones que más adelante se acercarán, como Babilonia, como los asirios, para tomarlas, ¿verdad? Entonces, lo más seguro es que están refiriendo en esa época temprana. Yo les decía en mensajes pasados que es probablemente unos 100 años después de que se dividió el reino, las tribus del norte y del sur. Y cuando pasa esto, hermanos, de que ya ellos están viendo cómo los filisteos, cómo las naciones de alrededor toman a sus hijos, se los llevan, se llevan sus cosechas, el mismo ciclo que se veía en el libro de los jueces. También el rey David, él tuvo que luchar con los filisteos para expulsarlos. Y también algunos de los primeros reyes en la división del norte continuaban haciendo ese trabajo, porque las guerras no se terminaban, hermanos. Y cuando ahora se les acumula junto con una plaga de langostas y todavía esas amenazas y todavía siguen recibiendo ataques de las naciones de alrededor, lo único que les dice Joel, les dicen: recuerden que Dios ha prometido que Dios va a restaurarnos. Eso es lo que dice el versículo 1, cuando yo restaure el bienestar de Judá y Jerusalén. Y Dios no fue específico, no les dijo, de aquí a 20 años los voy a restaurar. Y ahí tenemos que poner atención, hermanos, porque a veces quisiéramos, ¿verdad?, una fecha exacta cuando Dios va a actuar. Pero a nosotros se nos llama a confiar en el carácter de Dios, en su promesa y en que su palabra no se va a retractar, ¿verdad? Se tiene que cumplir. No solo Dios envía juicio, hermanos, a su pueblo, llamando también a las naciones de alrededor a castigarlos, sino que también les da una oportunidad de arrepentirse. Y aún, hermanos, a pesar del castigo, Dios les dice, hay esperanza. Los he disciplinado, sigo teniendo esas naciones alrededor que les sigue causando estragos, pero yo quiero restaurarles, yo quiero terminar con esto. Y Joel, hermanos, les recuerda que deben de esperar en esa justicia de que alguien tomará venganza de todos los paganos de alrededor. Es lo que necesita confiar el pueblo de Israel, porque les está describiendo, Dios se va a levantar y va a reunir aquellas naciones, todos aquellos que los esparcieron y repartieron mi tierra. Y se nos menciona, hermanos, el Valle de Josafat. El Valle de Josafat apunta a un evento final, ahí lo pueden encontrar en el versículo 2, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al Valle de Josafat. Joel, como otros profetas, podía ver hacia el futuro y a lo mejor ellos pensarían, Dios está hablando de una guerra que va a pasar muy pronto, tal vez en un año o dos, pero no sabemos, hermanos, la mayoría de los teólogos cree que todavía eso no ocurre, pero sucederá. Cuando uno ve todas esas referencias, se va a dar cuenta de que va a ser una restauración plena y se va a dar fin a la maldad. Entonces es un evento final, si usted puede ir unas páginas más adelante en Zacarías capítulo 12. Déjeme leerle el versículo 3 que dice, y sucederá en aquel día que haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que la levanten serán severamente desgarrados y contra ella se congregarán todas las naciones de la tierra. Joel está diciendo que es el Valle de Josafat y que se van a reunir todas las naciones contra Israel, y Zacarías está ahí confirmando eso. Ese día va a existir, ese día tiene que pasar. Incluso el apóstol Juan, en la revelación que se le dio en Apocalipsis, precisamente en el capítulo 16, él también confirmó eso. Es necesario que todas las naciones de la tierra se junten a una contra la nación de Israel. Apocalipsis 16:16 lo describe así. Entonces los reuniré. Los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Cuando uno estudia sistemáticamente la Biblia, se va a dar cuenta que lo que dice Joel, lo que dice Zacarías, lo que dice Apocalipsis es un mismo día. Es una batalla final, hermanos. Y Dios está prometiendo al pueblo de Israel que Él va a terminar con la maldad. Y podemos ver, si está reuniendo a todas las naciones, es que nosotros estamos incluidos ahí, hermanos, toda la raza humana. Solamente Israel no está ahí porque sea diferente, hermanos, sino fue porque fue una nación que se tomó como única para bendecir a todas las naciones. Y el israelita, hermanos, debiera anhelar eso. Y Joel les está recordando, ustedes tienen que aferrarse a esa promesa. ¿Por qué? Porque lo necesitan. Las atrocidades que están viviendo van a poder ser más llevaderas cuando pensamos que la justicia de Dios va a venir en algún momento. Esas atrocidades, hermanos, tal vez son difíciles de asimilar. Yo no quise pasar tiempo, ¿verdad?, imaginando en por qué Joel puso lo siguiente aquí. Se me hace algo tan triste, hermanos. En el versículo 3 dice, cambiaron un niño por una ramera, vendieron una niña por vino para poder beber. La vida de los infantes, de los niños de Israel, fue tan despreciada, y es como si fuera simplemente un objeto, una moneda, algo desechable. Y ni siquiera para darle un valor tan grande, decirle, nosotros a veces escuchamos, ¿verdad?, el valor que se le pone a las personas en los secuestros, millones. Pero dice, no, solamente quiero emborracharme y va a ser para un instante. Te cambio este niño solamente para dar placer a mi carne, solamente por una tarde, por un día. Siendo que a lo mejor sería más razonable para algunos decir, no, eso es invaluable, ¿Qué te parece si me das un suministro de alcohol, de vino, por toda la vida? Te lo cambio por este niño. Pero no fue así, hermanos. Todo lo que vemos aquí es algo tan triste. Los soldados de las naciones de alrededor hacían eso con los hijos de los israelitas. Y ellos están viviendo eso, hermanos. Joel no utiliza esto como un sentido figurado, sino que usted lee la historia de Israel y va a ver que ellos siempre estuvieron enfrentando esas consecuencias por apartarse de Dios. Y ahí ellos hubieran querido ver a Dios en algún momento, vindica a tu nación, trae venganza. Pero ¿qué es lo que dice Joel, hermanos? No. Ustedes tienen que aprender a esperar ese día final donde se va a juzgar a todas las naciones. Los versículos 4 y 8, regresando ya a Joel, nos recuerda eso. Además, Tiro, Sidón y todas las regiones filisteas, ¿qué tienen ustedes que ver conmigo? ¿Acaso se quieren vengar de mí? Si de esta manera se vengan de mí, bien pronto haré volver su venganza sobre su cabeza. Por cuanto han tomado mi plata y mi oro, se han llevado mis valiosos tesoros a sus templos y han vendido los hijos de Judá y Jerusalén a los griegos para alejarlos de su territorio. Yo los levantaré del lugar donde los vendieron y devolveré su venganza sobre su cabeza. También venderé sus hijos y sus hijas a los hijos de Judá y ellos los venderán a los sabeos, a una nación lejana, porque el Señor lo ha dicho. Entonces, como israelita, hermanos, eso es lo que hubieras querido escuchar, ¿verdad? Qué bueno que Dios va a revertir esa maldición. Ahora nosotros somos los que nos vamos a apoderar de sus hijos, se nos van a entregar a nosotros y vamos a pagarles con la misma moneda. Pero, hermanos, no se les dijo el día, no se les dijo cuándo. Solamente Dios hizo una promesa y les dijo, voy a arreglar cuenta con ustedes, todas las naciones que están ahí alrededor. Todos los que afligieron, ¿verdad?, a los cananeos, a Israel, cuando hicieron toma de la tierra prometida. Ellos enfrentaban esas consecuencias porque jamás los expulsaron, pero ahora que ven que pueden sentir un dolor indescriptible porque se llevaron a sus hijos, porque llegaron las langostas y los empobreció al país, porque reconocieron que ellos estaban, siempre la escritura, los profetas, uno va a notar, los pecados principales de Israel es la idolatría, también abusar, ¿verdad?, del pobre, del menesteroso, del extranjero. Y esas consecuencias, hermanos, venían por ese corazón duro de Israel. Pero ahora que sientes los estragos de la disciplina, quieres justicia y Dios le dice, está bien, voy a arreglar cuentas con las naciones de alrededor y les voy a devolver su venganza sobre su cabeza. Eso es lo que dice el versículo 7 de Joel, ¿verdad? Entonces, la mención de estos enemigos, hermanos, nos recuerdan el saqueo del templo. Varias veces, hermanos, el templo de Israel, el templo de Salomón, fue saqueado. Tanto de Egipto, no se sabe exactamente cuál saqueo se refiere Joel, pero hubieron algunos, incluso de los reyes de las tribus del norte también llegaron a saquear ese templo. A veces les amenazaba una guerra y los reyes, en su insensatez, en su falta de confianza en Dios, decían, voy a sacar estos tesoros para pagarle a otra nación y así nos defienda. Y Dios, hermanos, cuando nosotros nos detenemos en Éxodo, Levítico, y vemos que era algo tan sagrado que tenían que purificar los utensilios, que era aquel medio con el cual se iba a manifestar su gloria y mostrar la presencia de Dios en medio de su pueblo, ahora eran pisoteados, ahora eran llevados para profanar el uso con otros dioses. Y Dios no pasa por alto eso. Él también les recuerda, Joel, Dios no ha pasado por alto esos saqueos. Esas naciones también Dios promete juzgarle. Y debemos de pensar, hermanos, en el propósito de estas promesas, esperar en Dios como el único digno para juzgar. Joel le recuerda a su pueblo y les dice, solamente hay uno que es digno de vengarse, y es Dios. Contra él han pecado principalmente, contra su templo, contra su nación, y él es el que tiene que arreglar cuentas. Joel, hermanos, está hablando de un juicio que será global, ya que toda la humanidad se ha corrompido. Y como podemos ver en estos primeros 8 versículos, hermanos, si se nos dejó una narrativa así de lo atroz que puede ser el corazón del hombre para dañar al prójimo, tú y yo tenemos que hacernos esa pregunta y más bien sería retórica, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo con eso? Y es un sí, hermanos. Esa maldad no se ha terminado. Hoy en día, desde que nos levantamos y cualquier medio de comunicación que abrimos, vamos a encontrar estragos de la maldad del hombre. Y si nosotros perdemos de vista, ¿verdad? Eso, tal vez nosotros no estemos padeciendo algo tan atroz, tan severo como lo vivió Israel, pero la humanidad en algún momento, en alguna medida, sí lo está sucediendo, hermanos. Hay personas esclavizadas que están sintiendo un dolor similar aquí en nuestra ciudad. Y cuando nos salimos un poco de las cuatro paredes, podemos ver ese dolor. Podemos ver eso, hermanos. Pero nosotros tenemos que actuar, tenemos que reaccionar de una manera distinta. Hasta que no estamos conscientes de eso, hermanos, no vamos a anhelar la redención. Y ese es el segundo punto, hermanos, un llamado a la redención. Y aquí empieza a cambiar un poco el mensaje de Joel. Acompáñenme en el versículo 9. Dice: proclamen esto entre las naciones, prepárense para la guerra, despierten a los valientes, acérquense, suban todos los soldados, forjen espadas de sus rejas de arado y lanzas de sus podaderas. Diga el débil: fuerte soy. Apresúrense y vengan naciones todas de alrededor y reúnanse ahí. Haz descender, oh Señor, a tus valientes. Despiértense y suban las naciones al valle de Josafat, porque ahí me sentaré a juzgar a todas las naciones de alrededor. Usted puede ver, hermanos, que Dios va a juzgar a todas las naciones, pero lo interesante es que va a ser partícipe a su pueblo. Él quiere incluir a su pueblo. Y nosotros recordamos cuando eran subyugados, por ejemplo, en el tiempo de los jueces, los israelitas, las naciones de alrededor les impedían tener armas, solamente tenían arados, los metales de los cuales ellos contaban eran únicamente para trabajar la tierra. Y si hacía esa especie de llamados, ya había sucedido algo así en el pasado, donde decían: nos vamos a levantar contra la guerra, pero no tenemos armas, no tenemos espadas. Incluso cuando en el tiempo del rey Saúl, su hijo Jonatán, solamente contaban con un par de espadas. Y eso era una vergüenza, hermanos, una afrenta, donde decían: tenemos una opresión, es tan difícil quitarnos este yugo. ¿Por qué? No tenemos los recursos. Pudiéramos tener la valentía, pero no tenemos las armas. Pero eso hacía que el pueblo de Israel se aminorara, que su fe decayera. Sin embargo, Joel dice: hey, va a venir el juicio de Dios y Él quiere que sean partícipes, así que tienen que agarrar valor. Y lo que tengan a su mano van a hacer uso de eso. Si solamente tienen unos pocos metales, unos pocos arados, fundan eso y transfórmenlos en lanzas y en espadas y vayan a la guerra. Entonces es un llamado a levantarnos como pueblo. ¿Por qué? Porque así es como vamos a demostrar como nación de Israel que queremos la redención, queremos participar. En el antiguo pacto, hermanos, Dios utilizaba así a la nación de Israel como un instrumento de justicia. Cuando ellos tomaron la tierra prometida y de repente recibían esas instrucciones: ustedes van a arrasar con hombres, con mujeres, con niños, van a destruir a todos. Israel era el instrumento, hermanos. Entonces es como si Joel les dijera: hace mucho que no hacen eso, pero ahora se tienen que levantar de manera valiente y lo van a hacer para la gloria de Dios. Porque todo lo que está diciendo Joel, y siempre ha sido así en el Antiguo Testamento, Dios es el que hace la justicia. Y si te hace partícipe como un instrumento, entonces en ese contexto era válido, hermanos, levantarse y luchar. Así sucedía siempre. Vaya conmigo al libro de los jueces y quiero que recordemos cómo era animado el pueblo a participar, cómo era animado a levantarse de esa especie de letargo donde ellos tenían temor, se sentían sin posibilidad de ir a la guerra, pero siempre se les animaba. Y vamos a ver solamente un par de historias. Me gusta mucho lo que dice en el capítulo 3 de Jueces. Fíjese cómo Dios hace que participen su pueblo. En el capítulo 3, versículo 28, encontramos la historia de Ahod, uno de los jueces. Pero cuando él se las arregla para matar al rey que les estaban oprimiendo, hace un llamado para que le acompañen también los israelitas valientes. Fíjese el versículo 28. Entonces Ahod les dijo: persíganlos, porque el Señor ha entregado en sus manos a sus enemigos, los moabitas. Y descendieron tras él y se apoderaron de los vados de Jordán frente a Moab y no dejaron pasar a nadie. Se fijan, hermanos, él dice: Dios es el que los entregó, pero ustedes tienen que participar. Ánimo. Y así es recurrente esto. Vaya al capítulo 4, ahí mismo en Jueces, versículo 6. Es de Débora y Barak. Ella mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: esto ha ordenado el Señor Dios de Israel. Ve, marcha al monte Tabor y lleva contigo a 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón. Débora le está diciendo a aquel juez: Dios te lo ordena. Dios quiere que te levantes y que lleves a 10,000 hombres. Y nosotros recordamos que él era un cobarde. Él no quería ir. Decía: si tú no me acompañas, yo no iré a la guerra. Pero es la intención, hermano, será eso. Tienes que dejar a un lado esa cobardía y tienes que luchar para la gloria de Dios. ¿Y eso qué implica, hermanos? Que anhelas verdaderamente que la justicia de Dios se establezca aquí en la tierra. Un último cita de Jueces, pero ahora es en el capítulo 7, hablando acerca de Gedeón. Nosotros conocemos todo ese proceso cuando Dios le empieza a dar valor, le empieza a dar valentía de muchas maneras, hasta que él tiene la confianza suficiente y que tiene que también animar a los 300 soldados que él llevaba. Dice el versículo 24: Gedeón envió mensajeros por toda la región montañosa de Efraín y dijo: desciendan contra Madián, tomen los vados antes que ellos, hasta Bet Bara y el Jordán. Y todos los hombres de Efraín se reunieron y tomaron los vados hasta Bet Bara y el Jordán. Estas historias que va a encontrar usted en Jueces, no crean que eran ejércitos con tecnología de punta. Ellos estaban generalmente desarmados. Y era una especie de ese llamado de Joel. ¿Recuerdan en el libro de los jueces cuando no contaban con las armas suficientes, pero se levantaron y Dios entregó a sus enemigos? Entonces Joel está llamando a esa generación, aquellos que vivieron junto con él, les están diciendo: no es el fin, tienen que confiar en Dios, tiene que realmente ser un anhelo de su redención, un clamor por el fin de su maldad. Y tienen que vivir así. Y uno dijera: pues es que no es suficiente. Para nuestra lógica, hermanos, para nuestro razonamiento, si tú eres alguien que se están llevando tus hijos, que ya no tienes tierras que sembrar, ni animales, ya todo lo devastó las plagas, y estás enfrentando esas consecuencias y las disciplinas de Dios, y te dice Joel: levántate, cuando Dios te haga el llamado, confía en él, y solamente podías actuar de dos maneras: creer o no creer en eso. Si no lo creías, hermanos, no lo anhelabas, y tu desesperanza te iba a consumir cada día. Y dirías: esto ya es el fin, solamente estamos viviendo de manera miserable y no hay manera como salga uno de esto. Pero Joel les decía: no. Si Dios quiere restaurarlos, tú tienes que apuntar tus pensamientos ahí. Y eso, hermanos, lo necesitamos todos en nuestra vida, hermanos. Cada uno de nosotros nos va a bendecir ese mismo principio. Joel, como otros, hermanos, vio el futuro de manera parcial. Él vio cómo la maldad estaba desbordada, cómo todas las naciones estaban juntándose, apoderándose. Y de pronto Dios las llama y dice: tienen que venir y reúnanse porque voy a acabar con todas ustedes. Siga leyendo conmigo en Joel 3, el versículo 13. Podemos ver cómo esa maldad, hermanos, se desbordó. Y Joel lo describe de esta manera. Dice, metan la hoz porque la cosecha está madura. Vengan, pisen que el lagar está lleno. Las tinajas rebosan porque grande es su maldad. Multitudes de multitudes en el valle de la decisión. Porque cerca está el día del Señor en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su resplandor. El Señor ruge desde Sión y desde Jerusalén da su voz y tiemblan los cielos y la tierra, pero el Señor es refugio para su pueblo y fortaleza para los israelitas. Ahí podemos ver, hermanos, cómo utiliza una figura para decir la maldad se desborda y dice es como cuando alguien tiene que hacer el vino. Se echan uvas rojas, maduras, y se pisotean. Porque no tiene caso, ¿verdad? Cuando están verdes no puede salir suficiente jugo. Pero esa es la ilustración. Dice, ya la maldad llegó al punto donde se tienen que pisotear. Y esa es una figura, hermanos, que siempre se ha utilizado. Quiero que vaya a Isaías. Jesús mismo es quien se describe aquí pisando esas uvas. Siempre ha sido esa relación de la maldad. Cuando llega a su punto, a su madurez, se tiene que pisotear. Isaías capítulo 63, los versículos 3 y 4. Ese es un evento de lo que Jesús, el único digno, tiene que hacer, hermanos. Fíjese, el lagar lo he pisado yo solo. De los pueblos ningún hombre estaba conmigo. Los pisé en mi ira. Y los aplasté en mi furor. Su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje. Porque el día de la venganza estaba en mi corazón y el año de mi redención había llegado. Y ahí es donde vemos que únicamente Jesús es el digno. Dios es el digno de ejecutar esa justicia. Y Él lo hará, hermanos. Apocalipsis 19:15 nos habla también de ese mismo evento. Aquí ya nos describe directamente a Jesús en el versículo 15. Dice, de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. ¿Quién es Él, hermanos? El apóstol Juan nos dice en el versículo 16, en su manto y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Es Jesús, hermanos, que va a hacer la justicia, va a hacer la venganza. Y Joel les dice, ese día existe. Ese día cuando se reúnan todas las naciones, habrán señales en el cielo, habrán señales previas. Ya los habíamos visto algo de eso en el capítulo 2 y Jesús mismo lo confirmó, ¿verdad? Cuando se le preguntó acerca de la destrucción del templo de Israel. Siempre ese momento final se menciona como el día del Señor, hermanos. Los 9 libros de los profetas menores, hermanos, hacen 9 menciones de ese día. Y de esas 9 menciones, Joel es el que los menciona 5 veces. El día del Señor, hermanos, es un día real. Y dice que está cercano, nunca se nos dio la fecha, pero dice, va a suceder y ustedes lo tienen que anhelar. Y tienen que también anhelarlo como si estuvieran listados para participar ahí, ¿verdad? Fíjense en los versículos, regresando a Joel, los versículos 15 al 17. El sol y la luna se oscurecen, las estrellas pierden su resplandor, el Señor ruge desde Sión y desde Jerusalén da su voz y tiemblan los cielos y la tierra, pero el Señor es refugio para su pueblo y fortaleza para los israelitas. Entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa y los extranjeros no pasarán por ella. Piensa, hermanos, en los que estaban en ruina y desolación también en esos días, ¿verdad? Se les ofreció un refugio. Y yo dije, no tenemos una fortaleza, destruyeron todo. no tenemos nada que comer, no tenemos qué hacer. Pero Joel dice, sí, sí hay un refugio. Ustedes pueden ver con sus ojos físicos, la esfera física, parece que ya no hay esperanza. Pero dice, eso no significa que no haya un refugio. Algunos lo van a rechazar y serán los incrédulos, hermanos. Algunos israelitas seguramente lo rechazaron. Pero yo estoy seguro, hermanos, y por lo que conocemos, el remanente fiel, cuando escucha esta profecía de Joel, es decir, yo sí lo creo. Y ellos empezaron a tener ánimo, fortaleza. Ellos empezaron a cambiar de actitud, a adorar a Dios y decir, en medio de toda esta miseria que estamos viviendo, yo quiero creer que ese refugio está ahí. ¿Por qué? Porque Dios se comunica con nosotros, con los profetas. ¿Le vamos a creer a sus profetas o no? ¿Vamos a creer en esa palabra y descansar o no? Entonces, hermanos, ellos son los únicos que encuentran esperanza. Solamente los que se aferran a las promesas de Dios, y esas promesas tienen que ver con su carácter. El Rey del Universo, el Juez del Universo, va a traer justicia, se va a vengar, va a terminar con la maldad, va a agarrar, arreglar cuentas con todas las naciones, con todas las atrocidades que hicieron, tanto a su santo templo como a su pueblo. Y eso es lo que nos trae descanso, hermanos. Si el mundo, alguien entra aquí y escucha este mensaje, diría, es una locura. O sea, los están como que lavando el cerebro, ¿verdad? Porque ahí no hay nada físico, no hay ninguna fortaleza, no hay algo que el método científico demuestre que es una realidad eso. O sea, no pueden vivir y experimentar en el aquí y en el ahora un refugio. Pero para el creyente dice, no, es que ese refugio está en la mente y se abraza con la fe. Está puesto en las promesas, está en la persona de Jesús, y yo me voy a parar en esa roca. Y aunque vengan los días peores, ya sea tanto por las consecuencias de mi pecado o por el simple hecho de vivir aquí en la humanidad, lo que esté pasando, yo voy a encontrar ese refugio y me voy a aferrar. Y ahí, hermanos, es donde ellos encontraron lo último que vamos a ver, la restauración del pueblo de Dios. Solamente pocas personas, hermanos, pueden disfrutar de este refugio si realmente se aferran con él con fe. Primero tienen que estar conscientes de que lo necesitamos por la maldad de este mundo. Después lo tenemos que anhelar, y hasta que lo abrazas con fe, vas a ver que sí trae tranquilidad y paz a tu corazón. Fíjense el versículo 18. Y sucederá que en aquel día los montes destilarán vino dulce, las colinas fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán las aguas. Brotará un manantial de la casa del Señor y regará el valle de Sittim. ¿Qué es lo que le trae a la mente a un hijo de Dios esto? Estos lugares, hermanos, el valle de Sittim, tal vez usted recuerde cuando ellos iban a tomar la tierra prometida, llegaron a un valle verde que dijeron, esto es tan hermoso, es tan pleno, ni siquiera hemos cruzado el río donde empieza el territorio que nos entregó Dios, y hubieron dos tribus que se quisieron quedar ahí, dijeron, esto es ideal para nosotros. Usted recuerda esa historia, ¿verdad? Entonces Joel les está diciendo, ¿se acuerdan de ese valle? Dios lo va a regar. Tal vez ese valle, muy probablemente, hermanos, en los días de Joel estaba color sepia, las langostas acabaron ese verdor, pero dice, ese verdor va a regresar. Y ellos, hermanos, tenían esa promesa, esa esperanza. Dice, habrá un manantial que va a revertir toda esa maldición, va a volver a haber vida y plenitud para ustedes como nación. Ezequiel, hermanos, nos recuerda eso mismo, que de la misma ciudad de Dios, del templo de Dios, va a fluir esa bendición y va a cambiar todo. Acompáñenme con en sus Biblias en Ezequiel capítulo 47. Estos últimos capítulos de Ezequiel nos apunta, ¿verdad?, a los que muchos teólogos dicen, es el milenio, es el último templo que vamos a ver y se va a volver a instaurar la presencia de Dios, y lo escribe exactamente como Joel. Fíjese, quiero leerle el versículo 1. Después me hizo volver a la entrada del templo y vi que brotaban aguas de debajo del umbral del templo hacia el oriente, porque la fachada del templo daba hacia el oriente y las aguas descendían de debajo del lado derecho del templo al sur del altar. Y vaya conmigo ahí en ese capítulo, pero los versículos 8 y 9. Y me dijo, estas aguas salen hacia la región oriental y descienden al Arabá, luego siguen hacia el mar y se desembocan en el mar. Entonces las aguas del mar quedan purificadas, porque era el mar muerto, hermanos. Ese mar que no tenía peces por la gran cantidad de sal y que existe hoy en día. Dice el versículo 9, sucederá que donde quiera que pase el río, todo ser viviente que en él se mueve vivirá. Y habrá muchísimos peces porque estas aguas van allá y las otras son purificadas. Así vivirá todo por donde pase el río. Puede ver esa bendición, hermanos. Joel está diciendo, ese verdor va a regresar porque cuando fluye la presencia de Dios vuelve a haber vida, vuelve a haber esperanza. Y ustedes, israelitas, que piensan que no hay remedio y que no hay refugio, piensen en eso, sí va a suceder. Ahí mismo, hermanos, Ezequiel 47, les leo el versículo 12, junto al río en su orilla y a uno y otro lado crecerán toda clase de árboles que den fruto para comer, sus hojas no se marchitarán ni faltará su fruto, cada mes darán fruto porque sus aguas fluyen del santuario, su fruto será para comer y sus hojas para sanar. Y hermanos, esto es algo que se acepta por fe y que Joel les invita. Aunque ahorita no tengan quizá la comida que desean, aunque ahorita no encuentran un refugio y se sienten desnudos ante ataques de las naciones, aunque están tristes por las consecuencias de su pecado, pero volteen a Dios y van a ver que Él los quiere restaurar. Él quiere revertir todo ese mal que ha traído a ustedes. Y va a ser con su presencia misma. Regrese conmigo allá a Joel y lea conmigo el versículo 19 para que veamos cómo también va a tomar, hacer cuentas con las naciones que principalmente afligían en esa época de Joel. Egipto será una desolación, Edom será un desierto desolado por la violencia hecha a los hijos de Judá, en cuya tierra han derramado sangre inocente. Israel pecó, hermanos. Dios utilizó a estas naciones y las que estaban alrededor, ¿verdad?, para traer el juicio, pero Dios los va a vengar. Isaías, hermanos, confirma esto de la venganza de Dios contra Egipto. Si me quiere acompañar, se encuentra en el capítulo 19, en el versículo 17 de Isaías. Siempre se consideró como una potencia mundial que parecería indestructible Egipto, hermanos. Desde que Israel creció como nación, duraron siglos y siglos y era una nación poderosísima Egipto. Y muchos tal vez pensarían que jamás perdería esa posición, ¿verdad?, de potencia mundial. Pero Dios dice, cuando yo me levante, va a ser completamente diferente. Ese esplendor va a desaparecer por completo. Eso es lo que está diciendo Joel. Y fíjese cómo lo dice Isaías 19:17. Y la tierra de Judá será terror para Egipto. Todo aquel a quien se le mencionen quedará aterrado de ella a causa del propósito que el Señor de los ejércitos ha determinado contra ellos. Entonces Dios promete eso. Ustedes se aterrorizaron de Egipto, pero va a ser al revés. Ahora Egipto, cuando escuche mencionar a Israel, va a decir, el Dios de los israelitas se hizo presente y ellos desearán, ¿verdad?, que los trague la tierra o no tendrán dónde ocultarse. En cuanto a Edom, usted recuerda que son los descendientes de Esaú, que también fue una de las naciones en que asoló a Israel Y en Amós capítulo 1, ahí dele una vuelta enseguida de Joel, donde estamos. Fíjese lo que dice el versículo 11. Así dice el Señor, por 3 transgresiones de Edom y por 4 no revocaré su castigo. Y aquí van. Porque con espada persiguió a su hermano y suprimió su compasión. Su ira continuó despedazando y mantuvo su furor para siempre. Entonces dice Dios, yo no voy a pasar por alto eso y voy a arreglar cuentas con él. Joel está confirmando eso. Se va a acabar esa opresión de aquellos que los afligieron. Continúe conmigo para ya terminar el libro de Joel, versículo 20. Pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por todas las generaciones, y yo vengaré su sangre que aún no he vengado, pues el Señor habita en Sion. Y se acaba la profecía de Joel. Entonces, hermanos, piensen, si yo soy un israelita que estoy viviendo en esos días difíciles, el incrédulo hubiera querido, ¿no? ¿Y dónde está el ejército? ¿Dónde está el verdor? ¿Dónde están las cosechas a montones que teníamos? ¿Dónde está la tierra que fluye leche y miel? ¿Por qué no puedo ver eso ahora? Y seguirían todos esos días quejándose y diciendo, ya no va a regresar esto. Pero la otra opción que quiere Joel es decir, sí va a venir, pero lo tienes que anhelar. Dios no nos dio fecha, pero va a suceder. La venganza no va a ser por tus manos, la va a hacer nuestro Señor y Dios. Así que solamente habrá una nación que va a quedar en pie cuando se junten en ese valle y Dios las juzgue. Solamente unos van a quedar de pie. Y el israelita que amaba a Dios decía, yo voy a estar de pie. Yo voy a levantar mi vista y voy a decir, qué bueno es Dios. Él cumplió su promesa y le va a adorar, ¿verdad? Si él me hace partícipe y de contemplar esa guerra, ¿verdad? Contra la maldad, yo quiero estar ahí a su lado. Entonces, hermanos, será bueno. En el tiempo de Joel, era bueno aferrarse a ese mensaje. Era como para que esa audiencia lo considerara y Dios les envió la salida a la penumbra tan difícil que estaban viviendo. Ahí está un profeta que se llama Joel y nos está invitando a voltear nuevamente a Dios. Y está asegurando que hay un refugio. Se lo van a perder si no creen y no lo abrazan por fe. Entonces, piensen en ese israelita que sí dijo, yo quiero buscar esa ciudad. Yo quiero ver ese templo. ¿Cómo fluye ese manantial y va a revertir toda esta maldición? ¿Creerás por fe este mensaje de esperanza? Es como si Joel les estuviera diciendo, ¿lo crees sí o no? Entonces te vas a unir al remanente, a los únicos que sí van a poder conciliar un sueño reparador, tranquilo. Van a poder despertar y alabar a Dios, aunque todavía están viviendo en ese mundo maldito. Y así, hermanos, yo quiero que apliquemos. Porque se nos deja una historia así como Joel. Porque es exactamente lo mismo que nos promete Dios, hermano. Nos podemos levantar en ese día con mucha decepción y a lo mejor van a venir noticias que nos abruman. De repente, no hace pocos días, ¿verdad? Vimos ahí las imágenes donde caen bombas nucleares. Podemos ver cómo se desploman la economía. Podemos ver cómo aquí en nuestra región se están peleando los grupos delictivos y podemos ver algo más de cerca, cómo nos acecha una enfermedad o algo, o alguien quiere atentar contra nuestra integridad, ya sea física o mentalmente. Pero aquel que se aferra a Dios va a encontrar el descanso y va a decir, la venganza no es mía y yo me voy a aferrar a ti porque creo que solamente es el único refugio. Nuestro cuerpo, hermanos, es débil y está rumbo a la muerte. Yo les decía al inicio, aunque tengamos enfermedades, de todas formas nos podemos aferrar a este descanso y decir, Dios va a terminar con eso. ¿Por qué? Porque es parte de la restauración, tanto como fue parte de nuestro pecado y de que todos sufrimos y padecemos algo físicamente, ya sea por una negligencia o alguien atentó contra nosotros, y yo pienso que pasivamente sí atentan ante nosotros cuando nos venden tantas latas y cosas que come y no se sabe que se está envenenando poco a poco. Y pensemos, ¿no? En muchas maneras, dice, hay descanso. Tenemos la misma invitación, hermanos. Yo quiero dejarles esto y apuntarlos a Cristo, porque es el mismo principio. Al pueblo de Israel se les apuntó a Dios, a aquel que terminaría contra la maldad, que dice, voy a reunir a todas las naciones en un valle y las voy a pisotear. Pero ellos no sabían quién era. Sabían, es el rey de Israel, es Jehová de los ejércitos, pero nosotros podemos ver con más claridad eso. Vaya conmigo al libro de Romanos. Y recordemos, hermanos, ese lugar de refugio es el Evangelio, es Cristo mismo. Es unirnos a Él, y solamente en Él se encuentra la paz. ¿Por qué? Porque Jesús, como dice Apocalipsis, Él es el que va a pisotear esas naciones, Él es el que va a dirigir a todo el ejército, todas las huestes de parte de Dios. Pero quiero leerle los primeros 5 versículos de este capítulo 5 de Romanos. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos de la esperanza de la gloria de Dios. Ese es el refugio, hermanos. En medio de los estragos de nuestro pecado, dice, si tú te rindes en fe a nuestro Señor Jesús, ahí hay esperanza. Ahí es donde nos gloriamos, dice el apóstol Pablo. Pero lea conmigo el versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado. El carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, hermanos, si viene un día triste, gris, de desesperanza y no le están saliendo bien las cosas, ya quiere que termine esto, ya quiere cambiar su estado de ánimo de tristeza por algo de alabanza y gozo, ya no quiero que de repente en el trabajo o mis compañeros me digan, ay, esa cara que traes, ¿qué? A mí me lo han dicho a veces, hermanos, y yo digo, bueno, es que tengo sueño, pero en realidad he estado triste, algo me abrumo. Pero es mejor que te vean con un rostro sonriente y lleno de esperanza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque encontraste ese refugio. Ese es el mayor tesoro, hermanos, que podemos tener. A Israel, Joel les recordó, es Dios mismo el que va a traer justicia y paz. Y el apóstol Pablo le dice, aunque estés en pruebas, recuerda que eso es para que desarrolles paciencia y carácter probado. Y eso te va a mantener en esperanza. Y para muchos es decir, pero es una locura, la esperanza no me sirve para nada. Yo ya quiero vivir aquí, ya quiero que se me arranque esta enfermedad en un segundo. Pero dice el apóstol Pablo, no, la esperanza no desilusiona. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Tal vez no puedas tener los recursos para estar en el mejor casa, en la mejor escuela, en el mejor hospital, con los mejores tratamientos. Pero hay algo mejor que eso. Es el Espíritu Santo. Es la esperanza, hermanos, en que esto va a terminar. Y los que dudan de esto, pues les esperan todavía días tristes, de desánimo. Pero el que se aferra a esto va a darle gloria a Dios y decirle, yo anhelo esa ciudad. Yo sé que únicamente Jesús es la puerta. Yo me voy a aferrar a Él y voy a abrazar estas promesas. Quiero estar a su lado. Quiero levantarme y luchar contra la maldad cuando se me pida. Quiero ser valiente y estar de pie y partícipe cuando venga la redención de Israel. Amén. Ese es el mensaje, hermanos. Yo creo que todos lo necesitamos y se fijan, no fueron cupones como para decir, son boletos de la lotería donde todos están premiados. ¿Cuántos quieres? ¿10? ¿100 millones? No es algo tangible, hermanos. Es algo que tú tienes que abrazar con fe y aferrarte a la persona de Jesús. Oremos, Padre. Gracias porque tu palabra nos recuerdas que en ti está ese refugio. Gracias porque aunque tu pueblo pecó y tú le enviaste esa disciplina de las langostas y todos esos tragos, de todas formas vemos tu gracia y misericordia y tu intención de restaurarles y de darles una promesa segura. Y el único descanso que se puede encontrar es en ti, en tus promesas y en tener esperanza de que Jesús es el que encabezará, Señor, la restauración de este mundo. No permitas, Padre, que nuestros problemas nos abrumen, sino permite, Padre, que cada uno de mis hermanos, que estos jóvenes, estas señoritas, puedan, Señor, aferrarse y encontrar ese descanso que solamente tú das. Y te lo pedimos, Padre, para tu gloria, solamente para que podamos testificar y decir, ese lugar es real y se abraza con fe y está disponible también para ti. Es en Cristo Jesús. Ayúdanos a hacer luz en medio de este mundo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.